todos, yo soy Adriana, soy estudiante de medicina y estamos en el programa sobre dosis médica. Para ello estoy con mis compañeras, hola Astrid.
Hola Adriana.
Hola Xiaomi.
Hola Adri.
Y estamos con nuestra amiga Mavi.
Hola chicas, ¿cómo están?
Bueno, hoy vamos a presentar el primer programa que es transmitido por Conti Radio, la radio de la Universidad Continental. A través de este programa buscamos informarnos sobre temas científicos y médicos y asimismo informarles a ustedes. Si tienen alguna duda o quieren participar con nosotros, nos pueden buscar en la página de Facebook. El tema que vamos a tocar hoy es malformaciones congénitas en niños.
Las malformaciones congénitas desde épocas remotas han atraído la atención de los hombres, quienes dejaron en las paredes de las cuevas sus representaciones en forma de pintura, y actualmente continúan siendo un problema de salud mundial, porque constituyen una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad en niños. Vamos a hacer un énfasis en algunas enfermedades congénitas, con la detención precoz relacionadas al acto médico que se produce médico-paciente, cuyo contenido es evidentemente artístico. Esto se ve reflejado cuando los médicos cambian la vida a las personas que nacen con malformaciones congénitas y mediante una operación se logra que ese niño se convierta en un niño normal, entre comillas. Entonces hablamos de un acto social de primerísima importancia, porque se le ha entregado la administración de algo que se llama futuro, esperanza, familia, sociedad, entre otros conceptos. En este programa estamos con un médico invitado, el Dr. Jonathan Hidalgo Salas, cirujano pediátrico del Hospital Nacional Ramiro Prealé Prealé, de Salud Huancayo, con estudios de posgrado en el Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé de Lima y estudios de cirugía endoscópica neonatal en el Hospital Garrahan de Argentina. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, chicas? Qué gusto estar aquí en este programa sobre dosis médica de alumnos de medicina para toda la población en general.
Comenzaremos con el primer subtema, labio hendido. El labio hendido es una fisura labial, comúnmente llamada labio leporino. Consiste en una falla en la formación del labio superior en la vida embrionaria. Este no cerró bien en el tiempo que debió hacerlo. Puede ser de un solo lado unilateral, cuya técnica quirúrgica es llamada millar, o de ambos, bilateral, técnica quirúrgica llamada Muyken. Pero, ¿cómo se origina? En el feto, tanto el labio superior como el paladar están formados por segmentos separados que deben unirse en determinado momento de la gestación. Si esta unión no ocurre en el momento indicado, alrededor de la quinta semana de gestación para el labio y la octava para el paladar, otras estructuras de la cara seguirán creciendo y se interpondrán de modo que las piezas que forman el labio y el paladar no llegarán a fusionarse. Debe entenderse que la fisura no se debe a algo que se rompió o algo que se separó, sino que las partes no pudieron unirse. En investigaciones recientes se ha demostrado que la fisura labial es bastante frecuente. En el Perú, aproximadamente uno de cada 700 nace con este defecto. La fisura palatina, es decir, solo el paladar, es más rara y de una de cada 1.200 nacimientos. La fisura labial es más frecuente en varones que en mujeres. La fisura palatina es poco más frecuente en mujeres.
Doctor, a ver, tenemos algunas preguntas para usted. ¿Qué otros aspectos, aparte del lenguaje, afecta el labio leporino?
El labio leporino o la fisura labial no solamente afecta el lenguaje. En los niños recién nacidos también afecta la alimentación. Estos pequeñitos, cuando nacen, no pueden succionar. Entonces, lo que hacemos ahí es trabajar con los odontólogos y ponerles unas prótesis que van justo pegado en el paladar para que el niñito, cuando pueda succionar o cuando trate de succionar, no vaya a salir la lechecita por la nariz, empezando por allí, ¿no? Cuando el niño ya crece, ya el problema de alimentación puede ser secundario. Si no se repara este tipo de fisuras, hay que tener en cuenta que también la trompa de Eustaquio, que es una comunicación entre la boca y el oído, tampoco está cerrado, ¿no? Hay un poco de disfunción y pueden sufrir otitis media serosas a repetición, lo que implica que pueda llenarse de líquido el oído medio, ¿no? Y eso hace que el niño tenga hipoacusia, o sea, tenga disminución también en la audición. Tanto el problema del habla como el problema de la hipoacusia o de la falta de audición hace que el niño tenga problemas en el aprendizaje cuando ya está un poco mayor, ¿no? Muy aparte del problema social de discriminación por ver la no estética en la cara de los pequeñitos, ¿no? Gracias a Dios, ahora tengo entendido que en el hospital Loaiza, el doctor Vigering, Andy Vigering, está haciendo operaciones en niñitos recién nacidos antes de crearle una falsa imagen, una percepción inadecuada a la mamá cuando recibe a un niño con fisura labial. Ahora ya se está tratando de reparar las fisuras labiales en el tiempo más próximo posible al nacimiento. Así es.
Y doctor, ¿en cuánto tiempo un niño queda rehabilitado?
Después de una serie de operaciones, porque la fisura labial se opera más o menos a los 3 meses a 6 meses, ¿no? La fisura palatina, que es la del hueso, ¿no? Esta reparación de la fisura palatina se hace aproximadamente al año y medio, los 18 meses aproximadamente, ¿no? El niño puede tener varias operaciones, tanto del labio como del paladar, porque lamentablemente son cirugías muy complicadas, muy difíciles. Y después de una larga serie de operaciones y ayudados por el médico rehabilitador, el fisiatra, ¿no? Junto con los terapistas del lenguaje y algunos cirujanos plásticos, dentro de cirugía pediátrica, cirujanos plásticos, para remodelar cirugías o cicatrices queloides o retráctiles, un niño aproximadamente entre los 14 a 16 años recién logra la reincorporación total, como si no hubiera tenido ningún problema congénito.
¿Y cuál es el número máximo de cirugías que puede recibir un recién nacido?
Si solamente hablamos de las fisuras labiales, será la queloplastía, que es la operación que se hace a los 3 meses, ¿no? La reparación del labio. Si hablamos de una fisura labial y palatina, que es muy frecuente, que es el más frecuente, ¿no? Tenemos a los 3 meses la primera cirugía, tenemos a los 18 meses la segunda cirugía. Y a veces para cirugías retráctiles o para fístulas que pueden generarse dentro del paladar, hay muchas otras cirugías, ¿no? Por lo general, varía entre 2 cirugías a 8 a 10 cirugías aproximadamente.
¿Y cuál es la técnica quirúrgica que más se utiliza para este tipo de problemas?
Ahí dividimos en realidad 2 para labio y 1 para el paladar, ¿no? La del labio, si es unilateral, utilizamos la técnica de rotación, colgajo y avance, que es la técnica de Millar 2 modificada, ¿no? Y si es bilateral, se llama Mulliken, así se llama la técnica quirúrgica, ¿no? En la que hay que reinsertar músculos, porque si ustedes recuerdan los estudios de anatomía, es el orbicular de los labios el músculo que está alterado. Se mete el orbicular, no tiene una consistencia de circular como tiene el músculo. ¿Qué pasa? Este músculo está interrumpido y se mete hacia la narina. Entonces lo que hay que hacer ahí es reparar, traer el músculo que se ha metido a la narina, a juntarlo con lo que es el resto del orbicular, ¿no? Y reparar el cartílago septal de la nariz, porque los pequeñitos con fisura labial pues tienen la nariz un poquito chata. Entonces hay que reparar la parte septal, ¿no? Junto con los músculos. Eso se hace en la técnica de Millar, ¿no? Y en la técnica de Mulliken hay que reinsertar músculos para poder rearmar un orbicular que está partido en 2 por los 2 lados, ¿no? Y en la esta técnica es la queloplastía. Y lo que hay que hacer para las fisuras palatinas se llama palatoplastías, ¿no? Son las palatoplastías generalmente a los 18 meses, como lo acabo de decir.
Como última pregunta, ¿cuál es el porcentaje de desnutrición que tienen los niños con este problema? Porque, como bien ya lo mencionó, los niños que tienen labio leporino no pueden amamantar bien. ¿Y cómo se les podría también sustituir la leche materna o darles de otra manera otro alimento? No sé.
Bien, como esta es una patología netamente neonatal de recién nacidos y tenemos que cuidar, ustedes saben, las proteínas para formar nuevos tejidos y preparar a este chiquito a su cirugía. Tenemos 3 meses, pero recuerden que acabo de mencionar que a los 3 meses se hace la primera cirugía del labio. No se hace la cirugía del labio apenas nace. Les comentaba con anterioridad que el doctor Andy Vigering del Hospital Loaiza y del Hospital del Niño está operando a los niños recién nacidos, pero eso es un trabajo que él está haciendo como cirujano plástico. Por lo general, los cirujanos pediátricos como yo operamos a los niños a los 3 meses. Entonces, en esos 3 meses el niño debe ganar peso. El porcentaje aproximado no lo tengo, pero nosotros los pediatras nos preocupamos mucho por la alimentación del niño desde que nace. Entonces tratamos de que el niño no llegue a desnutrición, porque un niño desnutrido no se puede operar. Entonces, recordarán cuando me hicieron la pregunta, la primera pregunta, que les dije que los mandamos a odontología para que les construyan una ortesis. Una ortesis es un aparataje que se usa, que se pone en el paladar para que el niño pueda succionar y para que no se introduzca la leche a la nariz. Y de esa manera podemos garantizar que el niño pueda alimentarse de la mejor manera. Los sustitutos de la leche, como la fórmula materna, en realidad no la recomendamos. Recomendamos la leche materna, que es lo que los niños necesitan. Hay ahora biberones con chupones especiales para fisuras labiales. Así es, ¿no? Hay, los existen, ¿no? Entonces los odontólogos, por lo general, ordenan este tipo de ortesis para los pequeñitos, tanto en biberones o para ponérselos.
En nuestro país, los mochicas perennizaron su asombro frente a la fisura labial en sus huacos retratos. En el mundo andino, era considerado castigo del dios Iyapa. Creían que al caer un rayo cerca de la madre, este produciría deformidad del nuevo ser. En la cultura azteca, se suponía que esta malformación solo podía afectar a los niños nacidos en noche de luna llena, posiblemente porque el hombre lunar para los aztecas era un conejo. La mayor parte de los niños con fisura de labio o paladar no tienen otras malformaciones y su desarrollo es casi siempre normal. Por ello es muy importante realizar las correcciones quirúrgicas necesarias y llevar una terapia de lenguaje, especialmente cuando hay compromiso del paladar. Como segundo punto tocaremos la polidactilia. Esta es una malformación congénita de los miembros. Consiste en la aparición de más de 5 dedos en manos y pies, es decir, presencia de dedos supernumerarios. Algunos datos. La polidactilia se hereda de manera dominante. Se han hecho estudios familiares con el fin de localizar un gen responsable de la polidactilia posterior axial, y este ha permitido identificar un gen responsable diferente en cada caso, con lo cual estaría demostrado la heterogeneidad de esta anomalía. Las personas de raza negra, más que otros grupos étnicos, pueden heredar un sexto dedo, por lo cual han planteado la existencia de genes modificadores recesivos ligados al X, que estarían presentes en la raza negra y no en otras etnias. El único tratamiento es el quirúrgico, especialmente cuando el apéndice es molesto e inestético. Si el dedo es funcional, no se suele extirpar.
A ver, aquí algunas preguntas hacia el doctor. ¿Qué factores aumentan el riesgo de malformaciones congénitas?
Las malformaciones congénitas pueden estar influenciadas por diversos factores, muchos de los cuales pueden ser, por ejemplo, la radiación. Tanto por eso es que hay a veces en los hospitales letreros donde si usted está embarazada, comunique al tecnólogo por la radiación de rayos X. Los rayos X son unos contaminantes importantísimos, sobre todo en el periodo de la organogénesis, que se da entre el primer mes y el tercer mes, ¿no? Entonces por eso hay que comunicar siempre si uno está gestando o no, porque en este periodo de organogénesis es donde generalmente ocurren la mayor parte de problemas si tenemos factores externos como la radiación, como el ultravioleta, por ejemplo, dado por el sol, ¿no? El ruido también es ahora un contaminante, el uso de pastillas o de fármacos sin prescripción médica cuando uno está gestando, ¿no? Todo eso puede agravar la aparición de malformaciones congénitas. Por ahora estamos recomendando a los médicos que a toda la mamá responsable, 3 meses antes de que salga gestando, la toma de una sustancia llamada ácido fólico, que viene en tabletas, en pastillas, incluso vienen ahora hasta con fierro, ¿sí? 3 meses antes de salir gestando. Entonces ya la mamá planifica la gestación 3 meses antes, y 3 meses antes ya va tomando su ácido fólico. Está demostrado que el ácido fólico que se toma 3 meses antes y durante toda la gestación disminuye hasta en un 90% el uso, que se formen las malformaciones.
La pregunta sería, ¿cuál es el componente que tiene el ácido fólico para prevenir o disminuir el porcentaje de las malformaciones congénitas?
Los folatos son sustancias químicas que ayudan a una mejor división celular. Entonces, de esa manera podríamos de alguna u otra forma prevenir que una división celular en el periodo en el que se van formando los órganos puedan ocurrir, ¿no? Con la toma de del ácido fólico. El ácido fólico, si es que no lo quieren tomar en pastillas, lo encuentran muy rico en las hojas o en las plantas verdes.
¿La polidactilia tiene gen dominante o recesivo?
La polidactilia es una enfermedad dominante, de origen, es una enfermedad heterogénica, como dijo su compañera, ¿no? Que si bien se ha encontrado que hay genes responsables de la polidactilia, también hay factores externos que pueden influir en la aparición de uno o más deditos dentro del embrión, ¿no?
¿Cuál sería la diferencia entre un gen dominante y uno recesivo?
El gen dominante es el que se va a expresar y el gen recesivo es el que espera que no haya dominantes para recién poderse mostrar.
¿Qué procesos intervienen en la polidactilia? ¿Es solo amputar las extremidades sobresalientes o algún proceso más?
A ver, cuando ocurre la polidactilia, bien lo dijo su compañera, si este es un dedo funcionante y el niño aprendió y se adaptó a este dedo, en realidad por lo general, y no causa molestias, no se tiene por qué extirpar. Pero si este dedo molesta, fastidia o es antiestético, al menos cuando son en la manito, ¿sí? Imagínense caminar con 6 deditos en la mano, a pesar de ser funcionante, es un poco antiestético, ¿no? Procedemos nosotros a la amputación, ¿no? Pero no solamente se trata de la amputación, también hay que recuperar la parte funcionante tanto de la mano como del pie, no solamente la parte estética. Muchos podemos preocuparnos en la parte estética, pero si este dedo es articulado, hay que preocuparnos también en la parte funcional y para eso trabajamos muy en conjunto con el médico fisiatra o el médico rehabilitador.
Bueno, estamos en el programa sobre dosis médica tocando el tema sobre malformaciones congénitas en niño y para ello contamos con el apoyo del doctor Jonathan Hidalgo. Vamos a seguir conversando sobre esto después de la siguiente pausa.
Sintoniza el mundo en Conti Radio.
El mundo necesita profesionales que puedan resolver problemas científicamente. Necesita profesionales creativos con voluntad de ofrecer un mundo más cómodo para vivir. Necesita profesionales de visión que tecnológicamente respondan a una creciente necesidad mundial.
El mundo necesita ingenieros.
Y los ingenieros necesitan formación de calidad. Calidad que significa estudiar en talleres y laboratorios modernos, tecnológicamente avanzados. Calidad que se transmite por docentes de prestigio nacional e internacional. Calidad global que se logra con convenios, membresías y acreditaciones internacionales, garantizándote oportunidades académicas y laborales a nivel mundial. Calidad académica que solo una de las mejores universidades del Perú te puede ofrecer.
Soy un ingeniero para el mundo. Soy un ingeniero continental.
Sintoniza el mundo en Conti Radio.
Continuamos con el tema malformaciones congénitas en niños con el apoyo del doctor Jonathan Hidalgo a través de ContiRadio, tu radio de la Universidad Continental. El próximo tema que vamos a tocar es la desnutrición infantil y si ustedes ya pueden ir haciéndonos sus preguntas a través de la página de Facebook y nos pueden ir apoyando dándonos like y compartiendo la página con sus amigos.
Como tercer punto, vamos a hablar sobre los remanentes branquiales o apéndices preauriculares. Algunos recién nacidos nacen con una especie de verruguita delante de la oreja. Es un apéndice preauricular. Son pequeñas tumoraciones cutáneas junto al trago. El trago es una parte del pabellón auricular, en general con un cartílago en su interior. Pueden ser únicos o múltiples, y uni o bilaterales. Pero, ¿de dónde se originan? El embrión humano, durante las primeras semanas de su formación, tiene unos pliegues en el cuello que son equivalentes a las branquias de los peces. Esos pliegues se cierran a principio del desarrollo, pero a veces dejan un pequeño saliente donde estaban. Es lo que se llama apéndice preauricular. Solo tienen repercusión estética. Su tratamiento es la exéresis quirúrgica.
¿Algunas preguntas, doctor? ¿En qué consiste la exéresis quirúrgica?
Los niños con remanente branquial o apéndice preauricular, como bien lo dijo Astrid, aparecen unos tumorcitos pediculados a veces de base muy delgadita por delante de la orejita o puede llegar hasta la zona de los cachetitos. Se llaman remanentes branquiales porque, como bien dijo Astrid, cuando el niño está en etapa embrionaria, aproximadamente entre la quinta semana, aparecen como unas branquias que tienen los peces. Pero estas branquias irán desapareciendo poco a poco porque cada una de ellas formará algo en la cara, en el cuello o dentro del cuerpo humano. En algunos pequeños estos remanentes pueden persistir y esta aparición y estos apéndices preauriculares los papás se dan cuenta cuando el niñito nace. Lamentablemente hay papás que dejan pasar estas tumoraciones, que hay que darles mucha importancia porque hay una asociación muy grande. Más del 40% de los niñitos que presentan ese tipo de apéndice tienen algún problema en el riñón. Entonces hay que tener en cuenta de que si un pequeñito nace con ese tipo de información, llevarlos al pediatra o al cirujano pediatra para que les dé una evaluación completa, porque hay mucha asociación entre los remanentes branquiales o apéndices preauriculares y malformaciones en el riñón. A tu pregunta, después de hacer un estudio exhaustivo con respecto al riñón del niño, se anestesia al pequeñito y se le saca con un cortecito tipo losange, ¿sí?, la base de este apéndice. Este apéndice a veces puede tener cartílago, entonces este cartílago puede comunicar este apéndice con algún hueso, como el malar, por ejemplo, como la parte cigomática del hueso temporal, o con el mismo oído medio. Entonces hay que hacer una exéresis o un retiro completo de todo este apéndice preauricular.
¿Estas anomalías estarán relacionadas con algún síndrome?
Sí, hay muchos síndromes que se relacionan con los remanentes branquiales. Pero de por sí, por lo general, cuando aparece un apéndice preauricular, nos vamos directamente al estudio del riñón, que dentro de todas las asociaciones o síndromes es la más frecuente, la más afectada, ¿no? Una vez que vemos que el riñón está bien, que no hay problemas, ya procedemos a la exéresis de la totalidad del apéndice preauricular.
Doctor, ¿y cabría la posibilidad de que este apéndice auricular vuelva a crecer después de haber hecho la exéresis quirúrgica?
Sí, si es que este apéndice preauricular tiene cartílago y no se saca el cartílago en su totalidad, puede volver a crecer. Así es.
Bueno, como cuarto punto, vamos a hablar sobre los exámenes para la detección. Estas son pruebas que se realizan cuando no hay presentes síntomas ni factores de riesgos conocidos, los cuales son tener 35 años de edad o más, programada la fecha del nacimiento del bebé, historial, familiar o personal de defectos congénitos, otro hijo con defecto congénito, uso de ciertos medicamentos al concebir, diabetes antes de quedar embarazada. Esas pruebas pueden evaluar las posibilidades de tener un bebé con determinado defecto congénito. Es posible que se realicen pruebas adicionales para diagnosticar el problema.
Doctor, ¿cuáles son los exámenes que se toman para una detección temprana de enfermedades congénitas?
En realidad podemos dividir al embarazo en tres trimestres, ¿no? Exámenes que se toman en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Dentro de esos exámenes del primer trimestre, a la cabeza está la ecografía, ¿no? Por ejemplo, un examen ecográfico de translucencia nucal que se hace antes de la semana número 12 puede detectar un síndrome Down en un feto, ¿no? Otros exámenes, como por ejemplo una ecografía en la semana 15, puede detectarte ya una fisura del paladar o del labio, ¿no? Otro examen que se toma es la amniocentesis, donde se introduce una jeringuita para succionar líquido amniótico y se manda a hacer estudios en el laboratorio para ver si este feto tiene alguna malformación no viable con la vida, por ejemplo, ¿no? Y no terminar la gestación hasta el final, sufriendo y poniendo a la madre en peligro, ¿no? Otro es una biopsia que se toma del cordón o de la placenta también para ver si el niño presenta alguna malformación congénita y genética, ¿no? Ya cuando pasa el segundo trimestre, la ecografía es de cajón, ya hay ecografías de 3D, de 4D, entonces ya se ve en tiempo real a un niño dentro del vientre de la mamá. Y si alguna malformación congénita es evidente de manera fenotípica, o sea, viendo la manera física, ya se puede detectar tempranamente cualquier tipo de malformación con una simple ecografía, ¿no? Y en el último trimestre también la ecografía viene a ser una prueba de suma importancia para detectar problemas congénitos y pasarle la voz al cirujano pediatra o al pediatra de que va a nacer un niño con alguna malformación y que va a requerir alguna asistencia temprana o primaria, ¿no? Entonces las recomendaciones para las ecografías son a la semana 12, a la semana 24 y a la semana 36.
Siguiendo con el programa, tengo otra pregunta. ¿El número de ecografías influye de algún modo en las malformaciones congénitas?
No, porque la ecografía junto con la resonancia magnética no usa radiación. En cambio, la radiografía y la tomografía son pruebas de imágenes que sí usan radiación. La ecografía usa ultrasonidos y la resonancia magnética alineación de espines. Ni una de las dos usa radiación, entonces no es dañina para el niño.
Y así si es. Después de una amniocentesis se llega a la conclusión de que el desarrollo del bebé afecta de alguna manera en la vida de la madre, ¿cómo se debe proceder?
Bueno, ahora está justamente en legislación el aborto terapéutico. Si tenemos un bebé mal formado que es incompatible con la vida, se decide ahora terminar con esa gestación. Y si más aún pone en riesgo la vida de la mamá, con mucho más razón. Así es. Esos son temas que están justo en plena boga de discusión de ver si se despenaliza o no el aborto terapéutico.
Ahora un consejito. Las pruebas de detección pueden ayudar a determinar el riesgo de un defecto congénito. Algunas pruebas se ofrecen a todas las mujeres embarazadas, otras pueden ofrecerse en base a su historial o factores de riesgo. Si el resultado de una prueba de detención muestra que es posible que haya un problema, no se alarme y consulte a su doctor de confianza. Como quinto punto, vamos a hablar sobre el pie plano. Este está definido como una alteración del soporte en la conformación de los huesos del pie, falla en el arco plantar a través del soporte de ligamentos y músculos del pie. Hay dos tipos: el pie plano rígido, que es muy raro, cuando una malformación incluye a huesos, y la otra es la flexible, que es más frecuente, se encuentra en un 90% de los casos. Flexible quiere decir que existe mucha elasticidad. En la mayoría de los casos, este tipo de alteración es hereditaria.
Doctor, ¿qué cierto es de que la mayoría de los bebés nace con pie plano y que con la edad ya esto se puede corregir?
Sí, en realidad casi todos nacemos con un pie planito, pero eso se debe a la presencia de la almohadilla o el cojín graso en el arco plantar, ¿sí? Entonces por eso no podemos ver el arco plantar. El diagnóstico de pie plano se hace cuando el niño tiene 2 años o más. Antes de los 2 años no se puede hacer el diagnóstico de pie plano. Resulta incongruente hacer diagnósticos de pie plano y dar tratamiento de pie plano al niñito que tiene 1 año, 1 año y medio por la presencia de los cojines o las almohadillas. Si bien es cierto que todos nacemos con este cojín y no se nota el arco plantar, después de los 2 añitos, ya cuando el niño empieza la bipedestación y ya tiene su marcha, podemos ver si es que el niño tiene o no tiene pie plano.
Doctor, ¿la única solución para el pie plano son los zapatos ortopédicos?
Mucho se ha hablado con respecto al tratamiento del pie plano. Si bien es cierto, hasta hace un buen tiempo en boga estaba el uso de zapatos ortopédicos, ¿no? Los zapatos ortopédicos en realidad no ayudan mucho para el tratamiento correctivo de pie plano, pero sí puede ayudar el zapato ortopédico o los zapatos ortopédicos en el tratamiento complementario a la fisioterapia. Se ha hecho un estudio hace 10 años en Chile, multicéntrico, de muchos establecimientos de salud, donde muchos traumatólogos participaron. Hicieron un estudio doble ciego, donde niñitos que sabían que estaban con tratamiento de terapia para pie plano y otros que usaron zapatos. Y mejores resultados con respecto a la resolución del arco plantar tuvieron aquellos que estaban en fisioterapia. ¿no? Porque ahí lo que hay que fortalecer son los ligamentos que unen a todos los huesecillos que forman el arco plantar, como las cuñas, como el escafoide, por ejemplo, ¿no? Y el astrágalo. Sirve mucho más la fisioterapia que el uso de los zapatos. En realidad los zapatos, como digo, solo podría ser complementario. Pero no significa que porque no tengas zapatos no te vas a curar de pie plano. Es mejor, por ejemplo, hacerlo caminar en la arena y descalzo a un niñito, ¿no?, que ponerse zapatos ortopédicos. Es mejor cortar un palo de escoba y hacer que el niño se balancee el arco plantar sobre este palo para que pueda endurecer los ligamentos de estos huesos que acabamos de hablar, que por ejemplo use zapatos ortopédicos. Es mejor que la mami le haga los masajitos en la noche con una cremita muy suave a la planta de los pies sobre el arco plantar que usar zapatos ortopédicos. Ya está demostrado que la fisioterapia ayuda mucho más que el uso de zapatos. Ahora, si se complementa la fisioterapia con el uso de zapatos, bueno, eso sí puede ser en realidad un tratamiento complementario, pero no significa que porque no use zapatos no se va a curar. Ya está demostrado que la fisioterapia tiene mejor resolución en el pie plano que los zapatos.
Doctor, ¿es cierto que usar sandalias disminuye la probabilidad de tener pie plano?
Eso está un poquito, esa pregunta es un poquito capciosa, ¿no? Porque las sandalias que no tienen reforzamiento de arco plantar, y segundo, que es un poquito difícil que los niñitos de 2 añitos, 3 añitos usen sandalias, ¿no? Generalmente no usan sandalitas. Entonces no podría decir si es verdad o no que estas sandalias puedan ser usadas y que disminuye el riesgo de tener
Doctor,
pie plano.
¿Y cuáles son las dificultades que presenta un niño que no ha sido tratado de pie plano?
Empezando que la medida correctiva de los pies planos solo es hasta los 7 años. Si un niño hasta los 7 años no ha corregido su pie plano, va a ser de por vida plantilla dependiente. O sea, el niño va a tener que usar plantillas para toda la vida. Ahora en el Hospital San Juan de Dios vino un médico que hizo la subespecialidad en Argentina y está colocando un tornillo entre los huesecillos del arco plantar. Un tornillo de titanio que forma el arco plantar y corrige pues el pie plano, ¿no? Pero aquí en el Perú no, en realidad no hay mucha experiencia con respecto a eso. Esa operación se hace a los 11 años. Pero recuerden que hasta los 7 años nada más el niño tiene la posibilidad de recuperar del pie plano. Pero si no se recupera, se va a volver un dependiente de plantillas para toda la vida. Y si no usa las plantillas, lo primero que va a tener es dolor de columna baja, las famosas lumbalgias, y crónicas, con desviación de la columna, con adormecimiento de los miembros inferiores, con dolor que puede ser incluso hasta discapacitante para el trabajo, mucho dolor en la zona de los pies y de la zona de la columna lumbar, ¿no? De la zona de la cintura posterior, ¿no? Que muchos pobladores lo diferencian o lo asemejan a dolor de riñón, ¿no? Recuerden ustedes que el riñón no duele, ¿no? Pero muchas personas dicen que al momento de doler la espalda posterior le duelen los riñones, ¿no? Hay que hacer un buen examen, una buena semiología para poder hacer la disquisición entre si se trata un problema renal o un problema lumbar, ¿no? Muy aparte de los problemas de dolor lumbar, desviación de la columna también, ¿no? Y que pueda ser incapacitante. Lo más frecuente son problemas en la columna, problemas de postura por lo general. Así es.
Y doctor, ¿qué síntomas provoca la falta de tratamiento para el pie plano?
El síntoma más importante son las lumbalgias crónicas.
Definitivamente. Solo eso. Dolor de pie, la planta del pie.
Claro, lo que pasa es que cuando la lumbalgia se hace crónica y hay desviación de la columna, hay aplastamiento de raíces nerviosas, ¿no? Componentes radiculares, y eso puede generar adormecimiento, sensación de hormigueo, parestesias, disminución de fuerza muscular de los piecitos y de los dedos, dependiendo qué raíz nerviosa está comprometida.
Doctor, ¿qué son los juanetes?
Los juanetes, en realidad, yo se los he visto, porque es difícil ver un hombre con juanete. Lo tienen generalmente las mujeres, y las mujeres tacodependientes, que usan taco para todo, ¿no? Para ir al baño, taco, para ir a comer, taco, para estudiar, taco, para subirse al carro, taco. Son tacodependientes. El hallux valgus, o juanete, como se llama, es la desviación de la unión entre el dedo gordo del pie con el primer metatarsiano, ¿no? Esa unión hace una angulación, y esta angulación, a medida que van pasando los años, se va haciendo más notoria y ya dolorosa incluso. la cápsula articular hasta se puede romper, ¿sí? A eso se le llama juanete. Y las chicas taco dependientes y las que les gusta usar los famosos zapatos con punta, ¿no? Son las que están predispuestas a tener ese tipo de patologías o de problemas. Mientras más taco usen, más juanete tendrán.
Como hemos escuchado, los especialistas aconsejan realizar una serie de ejercicios para optimizar el desarrollo de los pies, como caminar de puntillas, descalzos por terreno irregular y agarrar objetos con los pies. Como último punto, tocaremos el tema de dificultades del habla. El habla es una de las principales formas con la cual nos comunicamos con quienes se encuentran a nuestro alrededor. Esta se desarrolla de manera natural junto con otros signos de crecimiento y desarrollo normales. Las disfluencias son trastornos en las cuales una persona repite un sonido o una palabra, una frase, etc. El tartamudeo es quizás la disfluencia más seria. Los trastornos articulatorios que se puede dar por problemas o cambios en la estructura o forma de los músculos y huesos empleados para producir sonidos del habla, por ejemplo, paladar hendido, también son daños producidos por partes del cerebro o nervios implicados. Los trastornos de la voz que son causados por problemas cuando el aire pasa desde los pulmones a través de las cuerdas vocales y luego a través de la garganta, la nariz, la boca y los labios.
Doctor, tengo una pregunta para usted. ¿Qué especialidades en medicina tratan los problemas del habla?
Los problemas del habla son tratados específicamente por los odontólogos, por los otorrinos, laringólogos, y por los fonoaudiólogos, que son los médicos fisiatras encargados de trastorno del lenguaje. ¿Sí? Una cosita más importante, de repente que quizás faltó en la introducción de Astrid, es que generalmente los trastornos del habla, si es que se les pasa a los papás, lo pueden diagnosticar, entre comillas, las profesoras de inicial y de primaria. En ellas justamente está la responsabilidad de diagnosticar o de mandar al especialista a un adecuado tiempo problemas de trastornos del habla. Así es.
Doctor, ¿qué ejercicios simples se ponen en práctica para la mejora del niño cuando tiene un trastorno del habla?
Antes de hablar de los ejercicios que se hacen, podríamos rescatar un poco cuáles son las patologías más frecuentes que se pueden encontrar. Dentro de toda la amplia gama de patologías que existen en trastornos del habla, ¿no?, podemos encontrar las anatómicas, como por ejemplo los frenillos sublinguales. Si usted, mamá o papá, se da cuenta, debajo de la lengüita de su hijito hay un frenillo normal, pero en algunos casos hay un frenillo, una membranita debajo de la lengua que hace que se forme la lengüita en forma de corazón cuando el niño saca la lengua. Eso, por ejemplo, es el primer signo de un problema de frenillo sublingual. ¿El frenillo sublingual qué cosa es? Es una membranita que impide un movimiento adecuado de la lengua. Son esos chiquititos que en vez de decir ratón dicen datón, o decir perro dicen pedo, ¿no? O en vez de decir ferrocarril dicen fedocadil, ¿no? Entonces son pequeñitos que tienen trastornos con la R. Y eso generalmente la profesora es la que se da cuenta, si es que no se dan cuenta los papás, ¿no? Este frenillo sublingual debe ser cortado o debe ser seccionado apenas nace el niño, cuando un pediatra hace un examen exhaustivo de la boca del pequeñito recién nacido. Si no, ya pasan los 3 meses y así hay que entrar a sala de operaciones con un poco de anestesia, porque esta membranita ya se llena de vasos sanguíneos y de nervios. Entonces ya debe el niñito dormir porque ya esta membrana sangra y duele, ¿no? Y tenemos máximo hasta los 4 años para corregir este tipo de trastorno, porque hasta los 4 años el cerebro fija las palabras tal como las decimos. Si después de los 4 años cortamos el frenillo y el niño aprendió a decir las palabras de mala manera, por más que se le corte el frenillo y vaya a terapia de lenguaje, ya fijó esa palabra. Por eso ustedes se acordarán de este boxeador muy, muy conocido, Jonathan Maicelo, que habla medio lengua mocha, le dicen, ¿no? Porque a pesar de ya no tener frenillo, pues en él demoraron un poco el diagnóstico del frenillo sublingual y ahora ya aprendió a decir las palabras como las mencionaba. Así es. Entonces recuerden, lo más importante es que hasta los 4 años tenemos oportunidad de darle al niño una calidad de vida adecuada, más que todo sobre el lenguaje.
¿Con qué otras discapacidades más está relacionado este trastorno, doctor?
En realidad, los trastornos del habla, específicamente, están relacionados con la fisura labial, la fisura palatina, ¿no? El labio leporino y el paladar hendido, ¿no? Son los síndromes o las enfermedades con las que se relaciona el trastorno del habla. Y antes que me olvide, con respecto a la terapia del lenguaje, una vez que ya se hace el corte de frenillito, por ejemplo, si es el frenillo la causa de este lenguaje, mal hablado, ¿no? Valga la redundancia. El uso de objetos debajo de la lengua y tratar de pronunciar palabras o ponerse uvas u objetos redondos debajo de la lengüita para poder hablar ayuda mucho a una rehabilitación adecuada para los niños que tienen trastornos del habla.
Doctor, como los niños están empezando a hablar, no se les entiende muy bien cómo hablan y tienen problemas, pero a cierta edad eso es normal. ¿Cómo distinguimos lo que es normal y lo que es anormal?
Es una pregunta muy buena, porque muchos de los papás, cuando tienen por lo general niños primerizos, siempre les hablan en un lenguaje un poco sui generis o característico, ¿no? Les hablan como abebados, ¿no? Como un lenguaje medio abebado. Y en realidad, una recomendación para los papás y para las mamás, para los abuelos y para todos los familiares, es que a los niños nunca se les debe hablar en ese lenguaje. Siempre se les debe enseñar a hablar las cosas como se dicen y como se pronuncian, sin ponerle ningún sobretipo, ningún sobrenombre, ningún sonido gutural a las palabras, ¿no? Decirle esto se llama tal y así se pronuncia. Entonces el niño, que generalmente aprende las cosas por imitación, aprenderá cómo se llaman las cosas tratando de imitar el lenguaje del cómo se le enseña. Si hacemos sonidos guturales, sonidos de bebés para nombrar cosas, el niño tratará o pensará de que ese lenguaje es normal y lo aprenderá de esa forma. Con respecto a la pregunta ya un poco más profundo, la mamá sabe que su niño debe evolucionar en el lenguaje de una manera adecuada. Sabe que los niñitos de 2 añitos ya hablan claro, pero ya cuando empiezan los problemas, por ejemplo, de dicción en pronunciación, ya es donde debe alarmar a la mamá o al papá y llevarlo al especialista, al pediatra o al cirujano pediatra, para que haga una revisión exhaustiva de la boquita y vea que si hay algún factor anatómico que está alterando el habla en el niñito.
Y ahora unos consejos. Jugar y exagerar los movimientos de la boca al hacer las vocales. Jugar a mantener botones, gajos de uva entre los labios. Jugar a pintar, subir escaleras, armar torres, etc., manteniendo los labios juntos y la boca cerrada. Jugar a repetir series de sílabas o palabras. Como hemos escuchado a lo largo del programa, la recuperación de estas enfermedades congénitas es responsabilidad de un trabajo en conjunto entre médicos, odontólogos, profesoras de inicial, etc. Así que usted, padre de familia o madre de familia que nos esté escuchando, no se descuide y lleve a su pequeño al médico a tiempo.
Bueno, hemos estado tratando el tema de malformaciones congénitas en niños y le agradecemos al doctor Jonathan Hidalgo su presencia y toda la información que nos ha brindado. Doctor, si tuviera algunas palabras para finalizar, lo escuchamos.
Sí, muchas gracias, chicas, por la invitación. De verdad que las felicito porque Sobredosis Médica es un programa muy bonito, dirigido por estudiantes de medicina para el público en general. Las felicito con este proyecto. Gracias a la Universidad Continental por apostar por los jóvenes valores que tienen para este tipo de programas. Y para terminar, simplemente recomendar a los radioescuchas que cuando sientan que hay un problema en alguno de sus pequeñitos, tenga la edad que tengan, no duden en acercárselos al pediatra o al médico especialista. Las cosas a tiempo siempre tienen solución. Muchas gracias, chicas.
Muchas gracias, doctor. Y amigos, gracias por escucharnos. Nos estaremos encontrando en el próximo programa y tocaremos el tema sobre desnutrición infantil. Desde ya pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios en la página de Facebook Sobredosis Médica. Esperamos contar con su apoyo y con sus likes. Estuvo con ustedes Adriana Matos,
Astrid Bruno,
Xiaomi Vaquerizo
y Maddy Quispe.
Nos estamos encontrando en el próximo programa de Sobredosis Médica a través de Conti Radio, la radio de la Universidad Continental. ¡Chao, amigos! ¡Chao!